por hoy noticias. Ser Podcast.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy lo más probable es que la mayoría de ustedes tengan ya preparadas, rondando por ahí, por la casa, por el salón, las gafas para ver el eclipse. ¿Habrá quien esté ya cansado de escuchar tanto, tantas veces, tantos días sobre este fenómeno al que ni siquiera hemos asistido todavía? Pero la cuestión es que hoy ser testigos de este fenómeno natural, que es histórico, es para muchos el plan de este 12 de agosto. Los españoles y cientos de miles de turistas que han venido de fuera solo para esto van a poder asistir al primer eclipse total en la península de los últimos 114 años, además de un siglo que no se puede ver algo así en nuestras coordenadas. Ocurrirá a partir de las 7:30 de la tarde. Los primeros en verlo estarán en Galicia. El eclipse irá avanzando de este a oeste hasta el anochecer. Irán viendo desde diferentes puntos, como se hace de noche a plena luz del día, durante un minuto, entre un minuto y casi dos minutos. El eclipse va a ser total en 13 de las 17 comunidades autónomas. Pero más allá del uso de gafas, que deben estar homologadas, esto es importante, es la principal recomendación sanitaria, gafas homologadas, el gobierno concentra sus esfuerzos y recursos en anticipar cualquier tipo de complicación en las carreteras, en los campos, en los montes. Hay millones de desplazamientos previstos y el Ejecutivo recuerda que los conductores no podrán pararse en cualquier sitio para asistir al fenómeno. Piden planificación y piden evitar viajes de última hora. Y preocupa más que nada la evolución de los incendios. Anoche estuvo en Hora 25 la vicepresidenta tercera, es ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen.
Es un evento histórico y creo que todo el mundo lo quiere disfrutar, y muchos de los espacios, las ubicaciones donde se va a ocurrir esto, son espacios naturales, por lo tanto es imprescindible la coordinación. Y hablamos de mañana, un día donde hay riesgo alto, muy alto y extremo en gran parte del territorio. Por lo tanto, nos preocupa mucho los incendios forestales que esta temporada del 2026 están siendo extraordinarios.
Sí, esta mañana volvemos a amanecer pendientes de los fuegos activos en nuestro país. El incendio de Niebla, en la provincia de Huelva, continúa fuera de control. Arde por sexto día consecutivo y afecta ya a 25.000 hectáreas. Hay 800 personas desalojadas, han pasado otra noche fuera de sus casas. Por ahora los bomberos lo que están consiguiendo es limitar el avance de las llamas. En Huelva, Sara Castro, buenos días.
Buenos días. Sí, tras seis días de actividad, el incendio de Niebla presenta una evolución un poco más favorable. El fuego ha reducido su propagación a la mitad respecto al martes, aunque mantiene 7 frentes y supera las 25.000 hectáreas recorridas. Esta noche, más de 600 efectivos continúan trabajando sobre el terreno, apoyados por abundante maquinaria pesada, principalmente en el flanco norte y en la Pata del Caballo, en Huelva. Por el momento, 681 personas siguen desalojadas y varias carreteras permanecen cortadas. Mientras tanto, avanza la investigación para determinar las causas que lo originaron.
En Huesca preocupa también el fuego de las Peñas de Riglos. Ha quemado más de 4.000 hectáreas, ha obligado a la evacuación de 400 personas. Las autoridades miraban con optimismo el pronóstico del tiempo de las próximas horas. Este es el sonido de la noche en Colombia. Es también una consecuencia de los fenómenos naturales. Escuchamos los rescates a contrarreloj para encontrar a gente con vida bajo los escombros tras ese terremoto de 7,4 grados que sacudió el lunes el país. Hay imágenes en las que apenas se escucha ruido porque los rescatistas, esto ocurre siempre, piden silencio absoluto para intentar averiguar dónde se encuentran las personas que siguen con vida bajo los escombros. La última cifra de muertos oficial se ha publicado esta madrugada. Son al menos 190 fallecidos en ese terremoto. Según la Asociación de Capitales en Colombia, 93 víctimas han sido identificadas, y entre las que de momento no consta ningún español, aunque el gobierno no ha podido ponerse en contacto con 164 personas españoles que se encontraban en esa zona de Colombia en el momento del temblor. El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, que apenas lleva unos días en el cargo, ha aclarado que por ahora no ha solicitado ayuda de rescatistas de otros países, solo ha pedido el envío de ayuda humanitaria. Su equipo ha anunciado también la creación de un puesto de mando para coordinar la llegada de esos recursos ante las críticas por el descontrol de la administración.
Puedo hoy decirles que ya recibimos de organismos multilaterales propuestas de 1.3 billones de dólares de cooperación de distinto tipo en medio de esta tragedia. Pero también países del mundo se han pronunciado.
El vicepresidente del país hablaba ayer de más de una decena de países que han ofrecido ayuda. Y de vuelta a España, la crónica política se escribe todavía por la crisis de Ceuta y el endurecimiento del discurso, del tono del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que ayer visitó la ciudad y que se reunió con su presidente. Dijo Álvarez que todas y cada una de las personas que cruzaron entre el 30 y el 31 de julio, habla de los adultos, claro, van a regresar a Marruecos. Y advirtió a los que quieran volver a intentarlo.
Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa, porque España y Marruecos trabajamos conjuntamente para ellos, que van a ser devueltos. Que no van a poder alcanzar ni la península, ni el continente europeo, ni quedarse indefinidamente.
Álvarez evitó ayer, de nuevo, cualquier tipo de crítica a Marruecos, destacó la colaboración entre los dos gobiernos y volvió a señalar a las mafias como las responsables de la crisis humanitaria. El presidente de Ceutí, Juan Jesús Vivas, recogió satisfecho las palabras del ministro de Exteriores.
La mejor manera de cortarla es que todo el mundo pierda la expectativa de que viniendo a Ceuta se soluciona lo que pretende. Ni papeles, ni asilo. La única solución, el retorno a Marruecos. Esto lo comparte el ministro, nos lo ha dicho.
Todo esto a pesar de que en las últimas horas un organismo oficial de Marruecos ha acusado a la policía española de malos tratos y de agresiones a las personas migrantes en Ceuta. Del exterior, la madrugada deja además las primeras declaraciones de Donald Trump después de que ayer la prensa en Estados Unidos contara que tuvo que cambiar de avión en secreto tras la cumbre de la OTAN por una amenaza de Irán. Lo hizo en un contenedor de catering del aeropuerto. La madrugada a bordo del Air Force One ha dicho que se limitó a cumplir con las indicaciones de los servicios secretos y que no hizo muchas preguntas porque recibe este tipo de amenazas a diario. El tiempo. Hoy tenemos cielos despejados para el eclipse con algunas nubes en el norte y en el este de la península. Meteoróloga Nuria Sero, buenos días.
Muy buenos días. Nubes que tendremos en el este fruto de las tormentas que habrá esta tarde, especialmente en las Béticas, en los Pirineos puntualmente pueden ser fuertes. La mañana será tranquila, pero la tarde tormentosa, como decíamos, sobre todo en el este peninsular. Y a la hora del eclipse podemos tener algunas nubes bajas, especialmente en el área cantábrica, también en el mar de Alborán y en el norte de Canarias. Hoy las temperaturas serán más altas que las de ayer. Se podrán alcanzar los 42 grados en Córdoba, 40 en Badajoz, 40 en Logroño, 40 en Ourense y mucha precaución, que el peligro de incendios es muy alto, incluso extremo.
Y de los deportes, algunos pues casi van a poder ver el eclipse mientras su equipo mete gol. Bueno, o le meten gol a su equipo, vete tú a saber, porque hay algunos amistosos. Duro, buenos días.
Buenos días. Habrá quien esté hoy, por ejemplo, a las puertas de Riazor o a las puertas o incluso dentro del estadio de la Rosaleda en Málaga para ver el acontecimiento. Tenemos amistosos este miércoles para el Deportivo y el Real Madrid, es a las 9. También a esa hora para Málaga y el Fulham de Arbeloa. Choques que, al menos en el calentamiento, van a coincidir con el eclipse del día de hoy. En un día en el que casi oficialmente empieza la temporada de fútbol europeo, tiene sabor español ese PSG Aston Villa de la Supercopa de Europa que se disputa esta noche en Austria. Protagonismo para Luis Enrique y también para Unai Emery en los banquillos, en una jornada en la que, además de todos los movimientos de mercado que esperamos, hay muchas cosas. Hay un partido de la primera jornada del fin de semana en peligro, es el Celta Osasuna. Hay una marcha de un entrenador en segunda división a 4 días de comenzar la temporada, es la de Imanol Idiáquez en el Cádiz. Y además tenemos en marcha tanto los europeos de natación y buenas noticias con medalla también en los europeos de atletismo de Birmingham.
¿Por qué está en peligro el Celta Osasuna?
El Celta Osasuna está en peligro por un hongo en el césped de Balaídos. Se debería jugar el domingo, pero tiene pinta que ese partido de la primera jornada, que tiene muchos días para disputarse, se va a aplazar a otro día más.
Ah, por un hongo, qué curioso.
Por un hongo en el césped.
Vaya, vaya. Bueno, cosas que se han escuchado en la SER en estas últimas horas. Anoche, en Hora 25, Pablo Tallón entrevistó a la hija de Larisa Svirsky, una espía rusa que fue una pieza clave durante la Segunda Guerra Mundial en la bahía de Algeciras. Comenzó trabajando en el bando alemán, aunque terminó dando un giro radical para colaborar con británicos y españoles.
Lo que mi madre se llevó a la tumba es lo más interesante de todo el historial, porque figúrate tú, sus grandes misiones, las peligrosas, las de vida o muerte, nunca se contó en casa. Pero lo peor de todo es, por mi parte, que a mí no se me ocurrió preguntar.
Qué
estúpida. No, nunca hablamos de todo, de astronomía, de historia, de Egipto. Y nunca se me ocurrió preguntar a mi madre sobre los episodios de la Segunda Guerra Mundial.
Si hoy pudieras hablar con ella, y hacerle solo una pregunta, ¿cuál sería?
Si volvería a repetir todo lo que hizo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.